quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Bienvenido a este programa de conversación único en la radiodifusión chilena. Tres premios en la categoría radio. Dos en Chile, uno en Canadá. Y premios efectivos, no estoy mintiendo. Hoy vamos a conversar con un personaje que estuvo detenido en varias oportunidades en distintos lugares después del golpe de Estado del año 1973. Estuvo detenido en el Estadio Chile el mismo 12 de septiembre, en el Estadio Nacional el 16 hasta el 9 de octubre del mismo año, y volvió el 14 de diciembre a estar detenido en investigaciones, en una de las celdas más grandes que tenían ahí, que se llamaba La Patilla. Vamos a conversar, estimados oyentes, con Guillermo Orrego Valdebenito. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Marco. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por este testimonio, Guillermo, porque no solamente los personajes de ahora podrán escuchar tus testimonios, sino aquellos de 30, 40, 50, 60 años más, jóvenes especialmente, para que entiendan lo que pasó en nuestro país, Guillermo. ¿Dónde trabajabas tú en el periodo del año 73?
Trabajaba en la compañía Standard Electric, que era una compañía asociada a la ITT, al gigante de las comunicaciones. Y me desempeñaba en el departamento de ingeniería de producto como dibujante técnico. Ingresé ahí a los 20 años.
¿Y cuántos años tenías para el golpe, Guillermo?
24 años, ya me había casado el 1 de agosto del 73.
¿El mismo año?
El mismo año, un mes antes.
¿Y cómo enfrentas el 11 de septiembre? Ustedes, como trabajadores de una empresa grande, ¿sabían ya de que los militares se estaban moviendo, estaban haciendo allanamientos a distintos lugares?
Sí, además porque yo era el secretario político de la base que tenía las Juventudes Comunistas. Yo era militante del Partido de la Juventud, en realidad. Y teníamos antecedentes de los movimientos de tropas. Además, claro, estaba en nuestra memoria el 29 de junio del 1973.
El tanquetazo.
El tanquetazo, un anticipo del golpe donde se estima ahora que fue un aviso, digamos, un preparatorio para saber de cómo estábamos constituidos, cómo se movían los cordones industriales, claro, Dónde estaban las armas.
Exactamente, armas. No habían armas.
No, nosotros no teníamos armas ese día.
Sí, yo, ¿sabes qué? Yo me admiro realmente porque en todos los relatos que hace el presidente Allende en distintos lugares, incluso en Naciones Unidas, nunca dijo que esto era una revolución. O sea, era una revolución socialista a la chilena, ¿no es cierto?, con empanadas y vino tinto, pero no con armas. Exacto. Y las armas no estaban en ninguna parte. Entonces, yo me pregunto ahora, que falleció hace poco este señor Patricio Aylwin, que se le construyó un monumento en la Plaza de la Constitución, y yo tengo el video que da a la televisión española, y dice que aquí habían miles de extranjeros con armas. ¿Y este señor dónde vivía?
Yo creo que eso es una justificación para el golpe. Y a lo mejor estaban asustados, porque lo que sí estábamos empeñados en los trabajadores durante el gobierno popular en ganar la batalla de la producción. A lo mejor el término batalla hace pensar todavía a los
momios.
A los momios de esa época y a los ingenuos que estábamos preparando una revolución. La propaganda para el golpe era que íbamos a raptar a los hijos, los íbamos a llevar a Rusia, que íbamos a hacer
Pero ¿te acuerdas, Guillermo, que en la prensa del diario El Mercurio, que fue uno de los principales instigadores junto con Patricio Elwin del golpe, habían fotografías en portada de tanques rusos frente a La Moneda? ¿Te acuerdas?
Exacto, claro. No, sí me acuerdo. Yo me acuerdo, tengo buena memoria.
No, es que esto lo estamos repitiendo para la gente, porque la gente chilena tiene muy mala memoria. Porque imagínate lo que sucedió el año pasado, que votaron rechazo, o sea, rechazo a los derechos de agua, a los derechos a la vivienda. Entonces, no sé qué pasa con la gente.
Claro, y curiosamente, qué bueno el punto que tú tocas, porque desde la época del 70 para el golpe, del 73 hasta ahora, la derecha sigue usando los mismos argumentos y que le son válidos. Habla de la invasión de Cuba y de la Unión, ya no es la Unión Soviética, es Rusia, y Corea del Norte y Venezuela, y hacen toda una unión de estas prácticas terroristas que se van a apoderar del país. Entonces, a la gente la asustaron, la gente terminó votando con la gran contradicción, primero con el 80-20 ganó el apruebo, claro. Y después termina ganando estrepitosamente más del 60%. Eso es susto, eso es miedo, eso es instigar a la población a tener miedo y a votar.
Guillermo, la plata, porque Luxich, Sokimich y otras empresas de los mate pusieron millones y millones de dólares en los canales de televisión para hacer una contrapublicidad de fake news, tal como hacen ahora con los incendios y todo eso. ¿Me entiendes? Son millones de dólares. ¿Ah?
Sí, yo sigo insistiendo en el punto que tú tocaste, muy bueno, porque si hoy en día las grandes empresas contribuyeron a tener un sólido respaldo para una opción que fuera el rechazo, antiguamente fue el Mercurio, la ITT fue cuestionada, el gerente general que era designado por Nueva York en la empresa donde yo trabajaba, tuvo que abandonar y fue reemplazado por un chileno, don Miguel Caram. Entonces, en ese tiempo el susto y las plata, bueno, está H comprobado además que Estados Unidos había colocado plata para subsidiar diarios, campañas a Frey, la Democracia Cristiana.
Y a los camioneros, que estuvieron en huelga hace poco.
Durante el
paro. Y que ninguno de ellos ha ido hasta Viña del Mar a transportar casas o mercaderías. ¿Ah?
Exactamente, muy bien tu punto de vista. Yo lo comparto.
Parezco periodista yo.
Tienes pasta para periodista. Deberías dedicarte a eso.
Y no soy periodista, yo soy locutor.
Pero eres un excelente locutor.
Sí, pero no, yo digo no soy periodista, yo soy locutor. Ya.
Pero tienes un alma de periodista. Yo creo que hay cosas que están así como sincronizadas.
Llevo 45 años en esto.
Sí, oye.
Radio y televisión.
Yo de alguna manera. De alguna manera he señalado siempre que tú eres el locutor del pueblo, además, porque tienes una llegada con nosotros, que te escuchamos, los programas que tú haces, las elaboraciones que tú haces, que son macanudas. No porque me estés entrevistando a mí ahora, sino que por la historia que a ti te acompaña y te avala.
Es cosa de escuchar Radio Chile FM y todas las entrevistas de testimonio, que son cerca de 600 y que están ahí puestas en podcast. Podcast significa que usted puede escucharlo cuando se vaya a acostar, cuando vaya en la micro, a través del teléfono, cuando vaya de viaje, de vacaciones. Ahí lo escucha. A Patricio Mas, a Andrés Selwyn, a toda la gente, a Guillermo Orrego, que va a estar ahora.
¿Qué sí, te parece? Me parece extraordinario.
Bien, sigamos entonces. Entonces, el tanquetazo fue una prueba, dices.
Yo digo que sí, porque de ahí se sacaron un montón de conclusiones. Incluso para nosotros sirvió también como un modo de prueba. ¿De qué manera estábamos organizados? ¿De qué manera?
¿Y cómo veías tú la organización, buena o le faltaba?
Faltaba, era muy incipiente y fundamentalmente pues, se cuestionaba además el problema del poder. Salvador Allende ganó en las urnas con el 36% de los votos, parte del poder político, pero el poder
económico lo tenían ellos.
No lo teníamos nosotros. Nunca lo tuvimos, claro, siempre lo tuvieron ellos. Y el paro de octubre que tú antes mencionabas fue posible porque el Estado no controlaba, los privados controlaban más del 60%.
Eso es lo que estás diciendo tú, que ellos controlaban el poder económico.
Claro, y controlaban más del 60% de la distribución caminera.
Los camiones, todo eso.
Claro, los trenes, por ejemplo, estaban en muy mal estado. Entonces, ese 29 de junio sirvió además para los militares observar en sus planes de guerra.
Y hacer un replanteamiento de su nuevo golpe.
Exactamente, de cómo encaminarse y por dónde irse. ¿Por dónde caminar?
Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos, con el dibujante técnico Guillermo Orrego Valdebenito, en este barrio que se llama el Barrio Salvador, con 35 grados de temperatura en este diciembre. Seguimos entonces. ¿Qué pasó, Guillermo, el 11 de septiembre? ¿Dónde estabas tú?
Yo estaba en la empresa, era sindicalizado y los dos sindicatos que habían, de empleados y de obreros, acordaron tomarse la fábrica.
O sea, ya sabían entonces ustedes.
Claro, en la mañana temprano, la entrada...
¿Pero eso es del 10 o del 11?
El 11, estoy hablando del 11. El 11 llegábamos, la iniciación del trabajo era a las 7:45 de la mañana. Así que ya a las 7:30 que estábamos, la mayoría de los trabajadores ya
escuchaban
fábrica.
La radio Magallanes, la radio Portales, la Corporación, que eran radios que estaban con la Allende.
Exactamente, claro. Además estaba la radio de la CUT. Entonces,
claro.
Estaba la radio.
Que estaba en el Ministerio del Trabajo, en el último piso, el 13º piso. ¿Qué le parece?
La radio de la Universidad Técnica del Estado.
Bien, que estaba también en la UTEA ya.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, estábamos al tanto. Además, varios de los militantes ya estábamos notificados por los regionales, por nuestros organismos, por la orgánica a la que pertenecíamos. ¿Ya? Y nos habían anunciado ya desde que de la mañana los barcos se habían echado a la mar y habían vuelto.
Este cuento de los norteamericanos de hacer la operación UNITAS.
La operación UNITAS a la que tú te refieres.
Es para invadir los países, nomás saber hacer una preubicación de a dónde van a invadir.
Claro, eso no es otra cosa. Además de los movimientos inusitados de soldados y de las justificaciones que habían dado, etcétera. Así que estábamos con el alma en un hilo y se puso de acuerdo los dos sindicatos con la gerencia general, se fueron todos y no aceptaron que quedamos resguardando los bienes de la empresa, de tal manera que nadie que fuera ajeno a la empresa, a la misma, ingresara.
¿Y cuántos trabajadores eran ustedes en la empresa?
Alrededor de 600.
¡Wow!
Entre hombres y mujeres. Pero no nos quedamos más de 20, 30.
Pero eran muchos.
Sí, eran muchos. Muchas mujeres, un gran porcentaje, más del 80% eran mujeres, porque había líneas de armado de cuadro, claro, de aparatos para las centrales telefónicas. Sí.
Ah, ya.
Hacían se atendían.
¿Cómo se fue desarrollando el día? Cuéntame.
Mira, estuvimos un buen rato hasta que, como al mediodía, desde el costado.
¿Escucharon el discurso del presidente Allende desde la mañana a través de Radio Magallanes?
Escuchamos emocionadamente el discurso del presidente.
Qué tremendo, oye.
Tremendo.
¿Se escuchaban los aviones?
Tremendo, claro. Y ya alrededor de mediodía, te repito, cerca del sector poniente de donde estábamos ubicados, nosotros estábamos ubicados en Vicuña Maquena, esquina del Pinar, el paradero 5 de Vicuña Maquena. Todo ese sector que pertenecía al cordón industrial Vicuña Maquena.
Cerca de la IRT.
Claro, pero más todavía al sur.
Ya.
Cerca más estábamos cerca de Sauri que de IRT.
De Sauri, ya.
Claro, al frente de lo que era el laboratorio de García. Hoy en día todas esas estructuras pertenecen a universidades.
Ya.
Bueno, y como te digo, al poniente, al mediodía, escuchamos balazos. ¡Pah, pah! Zumbaban los balazos porque ya Sumar comenzó a resistir. Sumar estaba...
Estaba cerca de ustedes.
Estaba en el medio de la legua.
Sí.
Así que, y además pudimos observar que en la torre grande de Sumar, me parece que Sumar Poliéster, una torre grande que es característica verla, visualizarlo, tanto de San Joaquín como por el Pinar, pasaba el helicóptero, ametrallaba y desde la torre
le respondían.
Así que, y nosotros, claro, estábamos con la adrenalina muy alta y inmediatamente se produjo un toque de queda como a las dos de la tarde.
Claro,
algo por ahí, sí. Entonces nos pusimos en campaña, hubo una reunión de todos los que estábamos ahí y qué es lo que íbamos a hacer. Y empezamos a prepararnos. La gente se fue al taller mecánico a preparar Miguelito. Supimos por ahí que había una camioneta verde que iba a llegar a repartir armas, supuestamente. Y
¿todavía están esperando ustedes?
Todavía la estamos esperando. Yeah. Estamos ahí en la disyuntiva de si las vamos a recibir ya todavía o no. Bueno, y además empezamos a preparar aceite quemado. Porque como hacíamos esquina nosotros, los tanques y los camiones militares de Vicuña Maquena yendo a hacer ponente para que baldearan. Y algunos de ellos... Se producía el ronceo.
Claro. ¿Eh?
Se resbalaban con el aceite de camal.
Porque no caminaban porque se resbalaban.
No, toda esa estrategia la teníamos preparada para la noche.
Mira, en realidad.
La noche de 11 al 12. Bueno, y eso como a las 5 o 6 de la mañana estábamos durmiendo y ya se había producido el baldeo, los tirajes de Miguelitos, y llega un grupo de compañeros para decirme que yo había sido... Era la persona que estaba designada para ir a entregar los antecedentes de la infraestructura que nosotros teníamos para entregarla en... Textil Progreso, que era una empresa que estaba por Vicuña Maquena, al frente de IRT, que era como la empresa madre, digamos. Ahí tenía mucha preponderancia el Partido Comunista. Bueno, yo partí con mucho miedo. Se veían los tanques que estaban apostados por el Pinar y por San Joaquín.
Mira.
Me metí entre medio de San Juan del Agua, con un miedo terrible porque no sabía qué iba a pasar. Yo iba absolutamente desprotegido.
¿Iba solo o con otros solo, trabajadores?
Solo, sin nada. Yo no tenía arma tampoco. Iba con el carnet de identidad en el bolsillo atrás. Nada más, absolutamente nada más. Y un chaleco.
¿Y llegaste?
Llegué y me costó que entrara, que me dejaran entrar. Lo expuse en antecedentes de lo que disponíamos, una máquina grande, Roneo, para decir que había un golpe de Estado, que cómo estábamos alineados, y esperaba una respuesta para que qué es lo que hacíamos con lo que teníamos. Claro. Además teníamos el almuerzo, que era una gran cantidad de ollas de comida, digamos, que era importante, por si resistíamos más de una semana. O sea, nos dimos
preparados.
Anímicamente, sí. Lo que más nos sobraba era capacidad combativa.
Cariño.
Y el proyecto del presidente Allende, evidentemente que nos había calado muy hondo, estábamos dispuestos a defenderlo. Desgraciadamente después supimos que salía humo en La Moneda, que la habían bombardeado y ya se había notificado que el presidente Allende había fallecido. Sí.
Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, Radio Chile FM, para todo el mundo, cobertura mundial, radio y televisión, radio en Gotemburgo, en el puerto de Gotemburgo, en Suecia. La radio se llama Radio Los Andes, Radio Bahía en Suecia también y la Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda. Estamos con este programa que tiene 3 premios a nivel de radio. Estamos conversando con Guillermo Orrego Valdebenito acerca del golpe de Estado. ¿Qué pasa después, Guillermo, el día del golpe?
En el mismo día del golpe, alrededor de pasado las mediodía, observamos, mientras escuchábamos en la central telefónica los diferentes rumores que venía el general Prats por el sur, que la escuela de suboficiales se había levantado, que venía en camino al cordón industrial, y una pila de rumores, claro, de cuentos y de mentiras, que seguramente preparaban los servicios de inteligencia de las diferentes
ramas
de las
Fuerzas Armadas. De ellos,
claro. Y algunas notificaciones de la Central Única de Trabajadores en que estuviéramos atentos porque si había algo que hacer, iba a ser inmediatamente comunicado y bajada la información. En eso estábamos cuando llegó un camión de militares y de carabineros y nos allanaron. Nos sacaron a todos con las manos en
a
la nuca, a golpes, dispararon una ráfaga. No respondió nadie porque no habían armas tampoco en Textil Progreso,
claro.
Igual que en la empresa que yo trabajaba, sí. En Standard Electric, no había nada. Y nos hicieron estar tendidos en el suelo boca abajo con las manos en la nuca, con mujeres, los niños que habían logrado sacar de los jardines infantiles. Y pues en la tarde ya empezaron a llegar camiones para que nos subieron arriba con el trágico ¿cómo es la palabra exacta? Oye, ese callejón oscuro que arman los militares, que son dos filas, y nos suben a golpe.
Sacan la mierda.
Sí, no sin antes observar que en un momento determinado, alrededor de las 6 de la tarde, por ahí.
Del
12 de septiembre.
Ah, del día siguiente.
Del 12 de septiembre. Ya. Venían golpeando a un muchacho que venía con las manos amarradas, era moreno, tenía barba, tupía, el pelo hirsuto.
No, eso nos mataban.
Lo golpearon mucho y. ¡Corre, conche tu madre! Y de repente, ¡pa! Frente a la puerta del patrón, un balazo por la espalda a los carabineros.
Sí, los matan.
Lo mataron, así, a sangre fría. Sí. Y la gente se puso a llorar, azuzaban a los perros para que lo mearan. Y después supimos que era un ciudadano venezolano, el camarada Enrique Maza Carvajal. Era un estudiante universitario que había venido a colaborar y a estudiar a Chile. Bueno, después de ahí nos llevaron al Estadio de Chile. Y ahí estuvimos observando lo que fue una verdadera masacre.
Masacre. Muertos por todos lados, en el pasaje adentro.
Era terrible. Al ingreso había un cerro que se iba acumulando con las pertenencias nuestras. Claro. Los relojes, las platas, las billeteras, los anillos.
¿Cómo robaban
eso,
a esta
eso
gente?
Fue el botín de guerra.
¿Pero cómo robaban?
Así, a carepalo. Ahí ya en el interior del Estadio Chile estuvieron solamente los militares. Los carabineros se
corrieron?
Se encargaban de las micros llevarnos hasta las puertas.
Ya. Yeah.
Entonces nos hacían estar largas filas trotando. Era un espectáculo realmente dantesco porque te imaginas tú a las 6 de la tarde, después de haber almorzado todo el día, con 3 horas ahí saltando, golpeándonos, etcétera, la gente se orinaba en los pantalones. Entonces era un río de orín. El pasaje ese que se llama Arturo Godoy era un verdadero río de orín. Toda la gente meaba en sus pantalones, algunos se ensuciaban, no nos dejaban ingresar al baño, no había permiso para sentarse, nada, ninguna cosa. Y ahí venía el ingreso también a golpe. Era realmente escalofriante ver cómo los profesores de la Universidad Técnica del Estado
estaban golpeados,
estaban tendidos, igual que nosotros, en boca abajo, con las manos en la nuca, y les saltaban los milicos, los cabros, y les pegaban con las culatas y los yataganes. En el interior, en una de las acomodadas, uno de los días que estuve tratando de ver con quién estaba, si había algún conocido y cuáles eran las noticias, encontré a Víctor Jara, que estaba terminando de subirse un abrigo, el cuello de un abrigo azul, un chaquetón azul, y tenía un ojo morado, y le estaban dando plata a un carabinero, que pareciera que era de buena voluntad. Él se guardó la plata aquí en el botamanga.
El Paco.
Porque parece que les había comprado anteriormente cigarros, galletas, etcétera. Le dieron plata, hicieron lo que nosotros los chilenos denominamos una cucha, una vaca.
Una vaquita,
le pasaron plata y la guardó, como te repito. Yo no era amigo de él, pero me quedé mirándolo. Y al ver que yo lo miraba así confundido, me saludó así bajando la cabeza, un gesto. Y ya después supe en el Estadio Nacional, después del 16 que me trasladaron, que había fallecido con 44 balazos, que se publicó un pedacito chico esos mismos días en el diario. Murió, se encontró muerto el cantante de protesta Víctor Jara. Y después supimos que había sido con 44 balazos. Que
lo mataron con un balazo ahí en el Estadio Chile, abajo, claro, uno, y los otros se lo dieron allá donde lo llevaron junto con el director de Gendarmería.
Exactamente.
Y otros dirigentes más.
Sí, claro.
En las postremerías del cementerio metropolitano. Ahí le metieron 40 balazos más.
40 balazos. Oye, yo en alguna oportunidad, un compañero se trastornó, y un milico me dijo, llévate a tu amigo a la enfermería. La enfermería estaba por la pista del estadio Chile en ese tiempo, y bajé, pero la escalera estaba llena de cuerpos destrozados, y a mí me dio un miedo terrible, ya que se me cayeron las lágrimas.
Qué tremendo.
Yo pensé que me iban a dejar ahí y que no iba a ser posible volver. En realidad, yo era ya, no era un cabro chico, no era.
Pero tenías 24 años.
Claro, ya era un hombre, en cierto sentido, hecho y derecho, hasta casado estaba. Pero el miedo me invadía, me descontrolaba.
Que de eso se trataba el golpe.
Claro, exactamente.
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a traer a la memoria a Víctor Jara Martínez.
Muy bien.
Naranjita, porque llora, porque tengo que anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se llaman cojones, se llaman agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo.
Hacemos testimonios en la radiodifusión chilena. Estamos conversando, estimados oyentes, con Guillermo Orrego Valdebenito, dibujante técnico, que estuvo detenido desde el mismo 11 de septiembre en distintos lugares. Estadio Nacional, estuvo también en Chacabuco. Ya vamos a hablar de ello. Guillermo, ¿supiste algo de tu familia, tu señora, por aquellos días? ¿Qué pasaba con la familia? A ver, cuéntanos algo.
Buen punto, no, absolutamente no.
¿Nada?
Nada. Mira, perdona que me salte un capítulo, pero cuando llegamos al Estadio Nacional, nos organizamos los que estábamos ahí y publicamos listas que se pusieron por Avenida Grecia.
Claro.
Y ahí recién después me cuenta mi esposa que supieron ahí que estábamos vivos y que existíamos y que estábamos en tal lugar. Pero hasta esa fecha,
no había nada.
Que era el 18 de septiembre, más o menos, desde el 11 mismo, nadie sabía nada de nosotros. Estábamos absolutamente comunicados. Y además en el Estadio Chile no recibimos ni siquiera, solamente cuando nos trasladaron el último día, quinto o sexto día, solamente un plato de comida. Nos habían prohibido incluso tomar hasta agua.
Qué tremendo.
Más de 5 días, casi 6 días sin comer, pero absolutamente nada. Papeles y documentos que veíamos, que cuando íbamos al baño, la gente engullía documentos comprometedores seguramente que tenían y se los tragaban. Entonces fue, y el miedo además, la incertidumbre nos hizo bajar por lo menos como 5 o 6 kilos cada uno. O sea, era
calavérica nuestra. Bien, y en el Estadio Nacional, Guillermo, ¿cuántos estuviste más días que...?
Sí, desde el 16 de septiembre en que fui trasladado, fui a la escotilla número 7 y habíamos 268 compañeros ahí adentro. Y yo el número exacto lo sé porque también me ocurrió una anécdota súper especial. Nos organizamos, hicimos listas por orden alfabético, habían compañeros de la Universidad Técnica del Estado, de la Corfo, Fabrilana, mucha gente del cordón industrial estaba, me tocó a mí en el escotilla 7. Y contamos los compañeros, entonces supe que habían 168. Y en una oportunidad, por la pista de ceniza en ese tiempo, me avisan, oye, yo estaba adentro tomando el consabido caldo de cabeza apostado en uno de los pilares de la escotilla al interior, cuando desde afuera del escotilla, del sector de las galerías, de las bancas grandes esas, entran unos compañeros y me dicen, oye, ¿tú soy el Orrego? Sí, le dije. Vienen dos militares por la pista de ceniza con unos fusiles grandes y andan preguntando con un tal Orrego. Asómate. Chuta, me dijo mi puta. Dije, hasta aquí nomás llegué. Salí, Orrego, Guillermo, Orrego, Aldo Benito. Y levanto la mano aquí, quédate ahí. Y me gritaron, qué sé yo, y me apuntaron que me quedara ahí con las manos en la nuca, que no me moviera, que abriera las puertas. Ellos ingresaron y me metieron a la escotilla. Y cuando estaba adentro, el milico baja el arma, dice, baja el arma a él y me dice, baja las manos, cabro. Me dijo, tengo un papel para ti. Y me pasa un papelito muy chico recortado y reconozco la
letra,
la caligrafía de mi esposa. Entonces ella me pregunta que cómo estaba. Y yo, me dijo, responde rápido, me dijo, porque me tengo que ir.
Ah, ¿y ellos mismos llevaban a...?
Él, dos personas. Uno
dos
de ellos hablaba, dos milicos.
Milico.
¿Eran
conscriptos?
Mira, no tenía ni ninguna identificación. Supimos después que eran de la FASH, pero el tipo no era un cabro de 18 años, sino que era mayor.
Ah, era mayor.
Mayor. Yo creo que era mayor que mí. Tenía sus 24, 25 años. Ya era más hombre, digamos, ¿no? Era más adulto. No estaba haciendo el servicio militar. Eso era notorio.
Claro, eran de la FASH.
Eran funcionarios, claro. Milicos de carrera, no sé cómo se puede llamar eso. Soldados ya. Entonces, y después que escribió el papel, que estoy bien. Me dice, mira, a mí no me has visto. En alguna oportunidad a lo mejor voy a volver. No te aseguro nada, no te aseguro nada. Prepara un papel por si acaso vengo, porque necesito que dárselo a tu señora. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Fuiste al interrogatorio? No, todavía no. Y me pasa una cajetilla de cigarrillo y un paquete de chocolate. Y se da vuelta y se va. ¡Pum! ¡Chuca! Yo estábamos en la gloria.
¿Y eran dos o uno?
Dos.
Dos.
Uno hablaba, el otro vigilaba con el fusil, vigilando al resto que se acercó por la novedad. Y cuando se fueron todos me dijeron, puta, compañero, estáis salvados, tenía un pituto. Dije, mira, yo no lo conozco. Entonces, vino por una circunstancia muy especial, no sé la razón. Me pasaron un papel y una carta de mi señora que me pregunta cómo estoy. Puede haber sido un cura que vino, que conocía, qué sé yo. Al tiempo, después, a la semana, no sé, a los pocos días, no tengo el recuerdo certeza, exacto,
claro.
La certeza del recuerdo. De nuevo, de nuevo al médico. Ahí salí presuroso, sin miedo. Ya yo me mostré, qué sé yo, me puse solo la mano en la nuca y entraron. Me dijo, ¿preparaste el papel? Y yo tenía en una hoja de cuaderno, que todavía la conservo, en una hoja de cuaderno
cuadriculado. ¿Qué pusiste ahí? Cuéntanos un poco a los auditores de la radio en todo el mundo.
Le contaba yo a mi mujer la fecha en que habíamos sido trasladados del Estadio Chile. ¿Cuántos éramos? ¿Qué hacíamos? A las horas en que yo tenía un reloj, que no me lo robaron porque estaba escondido por la manguera, estaba tan cochino con los golpes y las tiradas al suelo que me habían hecho, que el chaleco, que era negro, era realmente una asquerosidad. Y el pelo sin lavar, sucio, barbón, mugriento, hediondo, había estado uno. Entonces, no pensaban que yo tenía un reloj Seiko 5, que lo había comprado un japonés. Y entonces el tipo me dice, ¿escribiste en la carta? Y tenía un papel cuadriculado escrito con lápiz de pasta rojo.
Yeah.
Le contaba todo, absolutamente todo. Y que por favor hiciera los contactos para poder sacarme de ahí. Le dije, estoy desesperado. No tenemos idea de qué es lo que va a pasar. Todavía no somos interrogados. Se dice que nos interrogan y que nos pegan, qué sé yo. Y no quise contarle muchas cosas. Pero no,
claro, con los mismos milicos.
Pero,
claro.
Pero de alguna manera decirle, caminar.
Diste información.
Claro, y presionarla de alguna manera, si se permite la expresión, para que ella hiciera algo. Así que, y ahí el milico se abre la chaqueta y sacó, parecía supermercado.
¿Qué se traía más cosas?
Traía chocolate, más cigarrillos, dulces, caramelos, cepillo
para
este diente. Claro, y ahí hicimos una repartija con algunos compañeros que estaban ahí, pues, con el resto de los viejitos, qué sé yo. Y bueno, el papel, y me repitió. Aquí tú a mí no me has visto. Yo no he venido nunca acá. Tú no me conocí, ni yo te conozco tampoco. Yo nunca he estado aquí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me escuchaste lo que te digo? Sí, claro, muchas gracias. Que se dio la vuelta y se fue tal como había llegado, desapareció. Nunca más lo volví a ver.
Guillermo, no supe cómo se llamaba. ¿Estuviste el día en que fue el cardenal Raúl Silva Enríquez?
Estuve.
Cuéntanos
estuve.
Algo.
¿Sabes? Bueno, supimos...
Fue en la noche eso, tipo 8 o 9 de la noche.
Claro. Y se escuchó por los parlantes, se presentó el cardenal Silva Enríquez.
Ah, ¿les habló por el parlante?
Claro. Bueno... Mira, lo más grande, lo más emotivo, lo más trascendente, es que pensamos que hasta aquí no más llegaba la cuestión. Pensábamos que íbamos a tener una libertad masiva con la visita de él, una autoridad eclesiástica. Y uno sabe la historia, los que estábamos más comprometidos sabíamos, por ejemplo, a Perón, cuando hizo su golpe de Estado, no se metió con la Iglesia.
Claro.
O si se metió, le costó muy caro. Entonces sabíamos el poder de la Iglesia, del Papa, etcétera. Un país católico, dijimos, hasta aquí llega la cuestión, compañeros, hay que tener calma, pues yo creo que en un par de días, una semana, nos van a sacar. Nada. Era, él había...
¿Y entonces en qué consistió su visita? ¿Les habló de buenas habló palabras? Con lo
que, claro, yo creo que fue la misma intención que hizo su discurso de la homilía en el Tedeum, en que hacía un rezo por los caídos, incluso mencionó al presidente Allende. Y yo creo que fue un
ahí
acto
estaba
de
Pinochet,
de claro, estaba
con
todo,
sus lentes negros, oscuros. Claro, oscuros.
Claro, que después el gallo que el
corresponsal holandés le tomó una foto.
Le tomó la foto.
Y esa se ha paseado por todo el mundo, ¿sabes?
Exactamente.
¿Y ahora sabe a quién le pusieron la foto? A la presidenta peruana que hizo el golpe de Estado. Ahí está con
los lentes oscuros. Miren, no lo había visto eso. Bueno, y eso fue fundamentalmente esa parte. Y con relación al cardenal Raúl Silva Enríquez. Después lo tocó en Chacabuco. Él visitó Chacabuco con...
Mira, también.
¿Cómo se llama? Carlos Camus Larena.
Camus
Larena.
Camus, sí.
El obispo Camus, sí, también fueron ellos. El obispo Aristía también estuvo en Chacabuco. La Iglesia Católica, junto con todas las iglesias, que no hay que olvidarse, formaron el Comité Pro Paz.
Sí, pues.
El Comité Pro Paz fue el que permitió que las compañeras nuestras nos fueran a visitar a Chacabuco, porque pusieron micro a disposición para que fueran en un viaje larguísimo, Santiago Antofagasta, y di vuelta. Para ir a vernos un par de días, dos, tres días, un fin de semana largo, nos saludaron, ya eran cositas, y después volvieron de vuelta. para constatar que estábamos vivos.
Imagínate.
Eso fue porque la iglesia
movió. Eso se agradece.
Pero hasta el infinito. Y también se agradece las visitas de la Cruz Roja Internacional, porque eso permitía que te visibilizaran. Por ejemplo, a mí en la segunda detención en el Estadio Chile preguntaron mi nombre. Guillermo Rego Valdenito, acá. Era un funcionario internacional de la Cruz Roja.
¿Y cómo sabía el nombre?
Porque yo le había enviado un recado a mi mujer al teléfono.
Ah.
Alguien quiere enviar algo, yo pasé un teléfono, que estoy bien, que estoy vivo, que por favor necesito noticias. Entonces el tipo recibió, llamó a ese teléfono, recibió el recado y me de vuelta en el piso de él, rodeado de todos los que estábamos en el Estadio Chile, me llama, me dice, llamé a su señora, me dice que está bien y le manda muchos cariños. Eso a mí me permitió visibilizarme, porque no te olvides que yo estaba para ir a Chacabuco, tuve una segunda detención, entonces estaba muy asustado. Cuando me interrogaron en La Patilla...
Vamos a La Patilla. ¿Eso estaba dónde, en La Patilla?
En Investigación, en el Cuartel General de Investigación, en el subterráneo.
¿Cómo se llama?
General Mackenna. General Mackenna y la calle Los Suspiros.
¿Por qué Los Suspiros?
Así se llama la calle, Los Suspiros. Y te voy a decir que, ay, 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 que uno que se arrancan suspiros ahí. Con las cachetadas, los golpes, la corriente, sí pues.
¿Y cuántos pisos subterráneos tiene?
Por lo menos, yo no me acuerdo uno, no sé. La Patilla está en el subterráneo.
Ya.
Uno de los subterráneos.
Y ahí estaba este señor que abusaba de las mujeres.
Exactamente.
Que mató a mucha gente, el señor Romo.
Osvaldo Romo Mena. Un dirigente de la USOPO, un dirigente popular de la UNMIA, de la Unión Socialista Popular, que era un partido que era adicto... Era
Romo.
Así como a centroizquierda, por decir algo. Y él fue un dirigente popular que encaró el curso al presidente Allende cuando tuvo un entredicho de investigaciones con unos pobladores, murieron unos pobladores.
Este asesino se llamaba Osvaldo Enrique Romo Mena. Osvaldo Enrique Romo Mena, agente de la policía secreta entre el 73 y el 77, Ladina. Nació el 20 de abril de 1938 y murió este asesino el 4 de julio del 2007. Le decían también el comandante Raúl.
Exactamente, el comandante Raúl.
El amigo del brigadier Miguel Krasnov Marchenko, que pertenecía a la agrupación Halcón Brigada Caupolicán.
Sí.
Y especialmente estos se dedicaban a buscar a gente del MIR.
Ah, claro.
A torturarlos. Y este señor, este asesino, se jactaba de sus acciones anticomunistas, incluso con la triple A. ¿Qué te parece?
Horrible. Oye, y no solamente se jactaba eso. Él era uno de los que decía que todas las mujeres que habían pasado por él se las había violado.
Sí,
a todas.
Si
él lo dijo.
Decía todo eso.
Sí, claro. Además, él, hay una entrevista muy, muy, muy dramática.
¿Se deben haber entonces, Guillermo, muchos hijos de este asesino?
Lo más probable.
Porque alguna mujer puede que haya tenido el hijo por no matar a la guagua.
Exactamente, lo más probable. Lo más probable. Es una pregunta que en realidad uno no tiene respuesta, porque yo imagino el drama que tiene la mujer para reconocer.
Tremendo. Es un drama para ti relatarnos lo que nos estás diciendo. Imagina para
una mujer
que haya sido violada. Ultrajada.
Sí. Oye, cuando yo llegué en la segunda detención mía, me fueron a buscar a la casa a las 7 de la mañana, llegó un automóvil, bajo un inspector con un detective grandote, se quedó otro en el auto, preguntaron por mí, qué sé yo, y bueno, me dijeron que venían por orden del SIM, del Servicio de Inteligencia Militar, requerían mi presencia. Así que me puse unas botas, me cambié pantalones, me puse una parca gruesa, sabía lo que venía, y partí. Y en el auto pararon y me dijeron que había un ex compañero que era del MIR y que él había dicho que yo el 11 de septiembre tenía un revólver. Efectivamente, varios tuvimos ese revólver, era un revólver con una bala. Lo tuvimos todos ahí porque llegó, no sabemos todavía cómo llegó.
Claro.
Mientras salíamos a hacer guardia, era así como nos pusimos de acuerdo, hicimos un protocolo de que el que salía, por cualquier circunstancia, estaba autorizado para ocupar el revólver. Pero no lo pudimos ocupar porque no la bala, la única que tenía, estaba, parece que, en muy malas condiciones. Entonces, cuando llegué, unos compañeros ya habían sido detenidos, un grupo de 6 o 7, compañeros del FTR, el Frente de Trabajadores Revolucionarios del MIR, que pertenecían a la misma empresa que yo trabajaba.
Ah, mira.
Y ellos me llamaron, Memo, Memo, a mí me dicen Memo, Memo, ven, vente para acá. Y cuando llegué me dijeron, oh, hola, compadre, ¿cuándo caíste? Aparte de entregarnos todas esas informaciones que eran inmediatas, ¿no? Y tan así como automáticas, me advirtieron. La primera fue una advertencia. Ten cuidado con eso, que está allá, de camisa clara, ese es el Guatón Romo. No te acerques con él, porque lo que hace es recaudar información de todo el que llega, sobre todo de los muy torturados, para entregar sapeo. Se le ha escuchado cuando que los llevan a la sala de interrogatorio y entrega datos de todos nosotros lo que le hemos contado aquí. Así que no te metáis con él. Y yo vi que lo sacaban todos los días en la madrugada. Y llegaba todos los días afeitado, con ropa cambiada y... porque lo sacaban a porotear. Porotear era el término...
Él era de la DINA.
Después dicen que lo contrató la DINA. Sí, bueno, incluso...
el 73 y el 77.
Yo leí por ahí y vi algunas fotos de él con traje de suboficial mayor del ejército. Y yo hasta yo después del 14 de diciembre, que fue cuando caí en libertad, y el 16 o 20 que me trasladaban de nuevo al Estado de Chile, yo lo vi ahí a él, pero vestido de civil. Lo sacaban todas las noches, como te digo, todas las noches. Y volvía después el bañadito.
Me da la impresión, a mí, yo no lo conozco, no lo conocí. Tiene que ser una persona, no sé, muy de baja cultura.
Sí, claro.
Y ¿cómo se llama? Y una persona enferma. Porque se nota por lo que hace, por lo que hizo, ¿me entiendes? Bueno, después ha apagado todo porque cuando murió no fue nadie a dejarlo al Campo Santo. Iba el que llevaba el carro mortuorio solo.
Claro, exactamente. Y fue porque no alcanzó a esconderse como el resto de los demás. Claro, entonces fue designado. No, claro.
Lo designaron. Tú llévate a este muchachito.
Claro, porque él tampoco quería ir. Porque
nadie.
Porque sabían lo que él...
¿Quién era?
Lo que él, claro, lo que había
lo hecho. Que había sido este señor, este asesino.
Claro. Y, oye, tú tocas un punto. En realidad, él debe haber tenido una psicopatía enferma.
No,
sin duda alguna... Sí. Tan enferma como los que lo contrataron y los que le combinaban a hacer lo que él hizo y los que le aplaudían,
claro,
lo que él hacía, porque claro, para su jefe, digamos, él era un cuerpo, era parte de un cuerpo operativo, claro, eficiente.
Todos
estos infelices.
Todos estos que te nombré yo.
Sí. ¿Ah? Claro.
El Moren Brito,
Krasnov
Marchenko, etcétera. Claro, etcétera. Claro.
Todo ello. Claro, él era eficiente. Entonces era un. El tonto útil, ¿eh? Y él creía que estabas prestándole servicios a la patria. Esa es porque él, esa es la función. Mira, yo te voy a contar muy brevemente. Sí. Cuando se abrió de vuelta de la democracia...
¿Cuál democracia?
Esa democracia que está entre comillas. Se abrieron las casas que habían sido de tortura. Y se abre la de la venda sexy. Entrevistan a una persona que estaba conmovida en el rellano, justo en el primer piso, que conducía a otro piso, en la escalera. Entonces, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Bueno, dice, yo estoy así triste y muy conmovida porque me viene el recuerdo cuando viene bajando Marta Neira Muñoz, que fue mi polola en Standard Electric, mi primera polola.
¿La tuya?
Sí, una muñeca de ojos azules.
¡Wow!
Una linda mujer.
Hermosa.
Y era la secretaria orgánica de la Jota en ese tiempo. Y bajaba llorando con un brazo quebrado, la nariz quebrada, porque había sido violada por el perro Volodia, de la mayor de carabineros Indie Old Rock. Entonces ella dice, no puedo dejar de recordarme de ese triste episodio. Ella baja ida. Ella, la Martita Neira, la tita, que vivía ahí cerca de la Standard Electric, ahí entregábamos los carnets del partido, de la J. Sus padres también eran comprometidos. Y ella es actualmente detenida, desaparecida. La desaparecieron porque se unió con su compañero del MIR y andaban buscando, digamos, un lugar como donde aguarecerse para la resistencia, etc.
Estamos conversando en testimonios, hechos que merecen ser conocidos, con Guillermo Orrego Valdebenito, dibujante técnico en aquel periodo del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Pasemos ahora, Memo, a Antofagasta.
Ya. Yeah.
Porque también el golpe de Estado distribuyó distintas cárceles por varios lugares del país, en distintas regiones. ¿Cómo era esta que estaba allá en Antofagasta, Chacabuco, ¿cómo era?
Chacabuco era una oficina salitrera abandonada que el presidente Allende, nuestro presidente Allende, había declarado monumento nacional en julio de 1971. Entonces, era una ciudad, exactamente era una ciudad. No sé exactamente cuántas casas habían. Entonces se cerró con un perímetro, con una entrada y salida, con reja electrificada, y se dispusieron en su entorno, en el perímetro,
torres
de vigilancia. Era exactamente ver un campo, una película de un campo de concentración alemán o un documental.
Con perros. Sea, lo copiaron.
Exactamente, claro.
Oye, ¿y a cuántos kilómetros estaba desde Antofagasta hacia el interior?
Aunque no aparece en el mapa, a 108 kilómetros aproximadamente al interior de Antofagasta. Ya. Está Chacabuco. Está señalizado ahora la carretera de Tubá y dice Chacabuco, qué sé yo.
Bueno, pero como gente muy experta y gente muy macanuda, sí. Estudiantes, arquitectos. Ahí estuvo también un arquitecto que yo entrevisté cuando viajé a Vancouver. Sí. Spencer parece que se llamaba.
Bueno, Adam Pollitzer.
Pollitzer, sí. Que fue compañero tuyo.
Sí, claro. Claro.
Bueno, le mandé a Pollitzer el número telefónico tuyo.
Me parece que no...
No, se lo mandé ahora.
Ahora, ya, qué bueno.
Así que te va a llamar. Agradezco.
Ya, qué bueno, Macano. Mira, yo tengo una tarjeta.
Pues, estaban ellos... Porque, sí. ¿Por qué te digo esto que te estoy comunicando? Sí, sí. Porque habían locutores, ahí estaba también...
Mario Céspedes.
El locutor Mario Céspedes, que trabajé con él en la radio chilena yo posteriormente. Y estaba el Gato Gamboa, que era periodista y director del diario Clarín, imagínate.
Exacto. Emilio Rojas también.
Emilio Rojas también, claro.
Claro, exactamente. Era muy transversal. Oye, había un
y
gran...
también estaba Ángel Parra.
Claro, estaba Ángel Parra. Y había un gran número de médicos. Estaba el médico de cabecera del presidente Allende, Danilo Bartolín.
Bartolín también estaba ahí.
Exactamente, estaba
¿y
ahí.
¿Dónde estará ahora?
Yo lo último que supe es que estaba en México.
¿Y cómo se podía entrevistar a Bartolín?
Yo no tengo
que ir para contacto. México.
Claro, o de alguien, alguno de los compañeros chacabucanos que está en México, seguirle la pista, porque la verdad
es
que...
¿Por qué no me preguntas, por favor?
Porque
lo podía entrevistar por internet. Sur, claro, por internet.
Voy a comunicarme con la directiva de él. Nosotros tenemos personalidad jurídica, los prisioneros políticos de Chacabuco.
¿Ya?
Me honraron con ser el primer presidente fundador, así que soy
o
consciente
sea,
que
el
tenemos.
Presidente?
No, fui presidente fundador. Hoy es Juan Fuentes Voto,
¿ya?
Otro compañero. Y hay otra directiva, hay otros compañeros que han hecho una excelente labor. Y voy a comunicarme con ellos para saber si salen, si alguien les sabe la pista, porque la verdad es que se nos han perdido mucho y después hemos perdido contacto.
Estoy dando un personaje espectacular, porque yo te contaba previamente que este chico, que era arquitecto de la sí. Universidad de Chile,
sí.
Yo los entrevisté y les pregunté cómo arquitectos chilenos llegaron allá. Mira, Marco me dijo, cuando nosotros llegamos acá, estudiamos y presentamos todas las cartas, los títulos que nosotros teníamos, y nadie nos quería dar trabajos. O sea, veían a Chile como una nación del tercer mundo.
Sí, claro.
Bueno, y que lo era.
Sí, claro, exactamente.
Así que ellos, para hacerse, digamos, conocidos allá, tuvieron que empezar desde abajo de nuevo. Y después hicieron tremendos edificios, Memo.
Sí, pues.
En Vancouver, este señor, junto con el otro.
Oye, la gente, mucha gente no se acuerda, porque yo, afortunadamente, tengo buena memoria. Adam Pollitzer, yo tengo un cuadro de él que se llama La Formación. En una cancha de fútbol que había, nos disponían... Chacabuco tiene casas, como 10 casas, una al lado de la otra. Eso constituye un pabellón. Cada casa...
Al interior del campo.
Del campo de concentración. Entonces, cada casa tenía un jefe. Todos los jefes de casa elegían el jefe de pabellón.
¿Ahí dormían?
Ahí dormíamos, en literas de camarotes de A3. Casi todas las casas eran de dos pisos. Perdón, de dos piezas.
¿El actor Oscar Castro?
No estuvo en Chacabuco. No. Él no estuvo en Chacabuco.
Sí, pues yo lo entrevisté también.
Pero no estuvo en Chacabuco. Él hizo una obra después en donde fueron a parar los compañeros que estuvieron en Chacabuco.
No, estuvo ahí. Se me dijo, yo estuve ahí.
Incluso, pero no detenido.
No, pues, no sé. Pero él estuvo ahí porque le mataron a la mamá y a una hermana.
No, ¿sí? Pero él no estuvo en Ritoque.
Estuvo ahí, sí, pero si está el testimonio.
No, después revisarlo, mira.
Mira, y me dice, Marcos, yo, como era teatrero, le empecé a enseñar teatro a los que estaban ahí.
Pero fue en Ritoque.
¿Y qué pasó? Bueno, y hablé con el general que necesitaba un foco grande y le pasó ese foco que dices tú, foco grande, se los pasó para hacer una obra.
Sí, pero nosotros no teníamos, no. Ahí el
es que está fallecido, así que no.
Sí, pero están los testimonios. Mira, ahí el escenógrafo era Juan Carlos Sáez, compañero que vive en Canadá también. En otra parte de Canadá, no donde vive Adam Pollix. Adam Pollix, espérate, déjame decirte antes que se me termine la idea, se me vaya.
Se me vaya.
La oficina salitrera de Chacabuco funcionó como oficina salitrera hasta el año 24, 40, no me acuerdo cuándo exactamente, estadísticamente.
Yeah.
Y cuando llegaron los primeros prisioneros políticos, encontraron muchas cosas, libros de tiempo, donde incluso el guardia acusaba que los obreros de la casa tanto iban a tomar y llegaban bebidos, partes, una pila de documentación.
¿Y eso estaba ahí?
Estaba todo ahí. Wow. Como documento histórico valioso. A mí me hicieron un reportaje, no lo traje para haberte contado, que se llama Memo Bronson, porque yo fui actor de los shows dominicales. Yeah. Entonces me llamaba Memo Bronson. Y Memo Bronson, de tandero a showman. Y la soja en que redactaron ese, escribieron ese artículo mío, dando mis datos, qué sé yo, lo que hacía, fue hecho con hojas del tiempo. Tú lo das vuelta y atrás dice, Marcos Castañeda, día 10, trabajó 10 horas. Día 12, 10 horas. El tiempo,
los horarios de los claro, trabajadores.
Claro, con eso después le pagaban, le cancelaban el salario.
No semanal. Le pagaban, sino que le
pasaban
la
ficha.
Ficha.
Le pasaban la ficha, sí.
Que era una porquería. Oye,
y Adam Pollicer recopiló, hizo una recopilación de mucha documentación y estadísticamente demostró el proceso productivo. Oye, pero fantástico. Más que un arquitecto, Adam era un historiador. Se ganó un poroto, pero yo me acuerdo de eso.
Bueno, trata de hablar con él.
Si hablo con él, se va a recordar.
Bueno, se nos acaba el tiempo, querido Memo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Chacabuco?
Desde febrero hasta octubre.
Febrero del 74.
Perdón, del 10 de enero del 74 hasta octubre del 74.
Ya, ¿y yo, de ahí no caíste pero nunca
llegué,
más?
No, yo llegué en... Mira, déjame contarte el último capítulo, porque teníamos decreto de libertad en octubre, hasta octubre, pero estuvimos hasta noviembre, como dos semanas después, porque no había avión que nos trajeran.
Yeah.
Entonces nos tuvieron con el mismo régimen. En total, la dictadura a mí me debe 324 días de mi vida. 324 días de mi vida.
¿Y has hablado con algún abogado? ¿Se puede pedir?
Estoy haciendo una demanda, pero ahí estamos. Ahí lleva 4 años la demanda y todavía no pasa nada. Todas estas cuestiones son largas, son procesos súper largos.
Pero para que tenga influencia, tienes que hacerlo con más personas.
No, sí, lo hice con dos compañeros más.
¿Sí?
Sí. Tuve una demanda con un abogado en Montalegre, terminó muy mal, éramos un grupo grande, harto, pero terminamos mal, entonces iniciamos otra demanda. Y ahí estamos, a la espera.
Bueno, te queremos agradecer estos minutos que nos has entregado al programa Testimonios, que es muy importante para nosotros, o sea, para mí como locutor, con mi programa, porque este es un programa mío, Testimonios es un programa mío, y además que va a quedar para la posteridad, para los que vengan después. Así que imagínate.
Escucha, yo te agradezco mucho la invitación a ser parte de este programa que tú tienes junto a verdaderos próceres de la lucha por la democracia. Yo soy un eslabón chiquitito que contribuí.
Todos son importantes. Buena.
Sí, soy
todos
un eslabón. No me minimizo, digamos, ¿no? Pero porque lo más importante, los agradecimientos te los tengo que dar yo, que tú te los mereces, porque los programas como los tuyos son los que mantienen vivo ese concepto que no se debiera perder, sobre todo lo que
la sufrimos, memoria.
Violación a los derechos humanos, la memoria
y
histórica.
Y que la derecha intenta día a día
visibilizarla.
Borrarla. ¿Ah?
Claro, como que los hechos no ocurrieron.
La derecha y el Parlamento chileno.
Y el Parlamento, claro.
Y todos los medios de comunicación.
La mayoría. Así que el agradecido soy yo, Marco. Un gusto.
Muchas gracias, Guillermo Orrego Valdebenito. Nos despedimos, estimados oyentes. Muchas gracias a ustedes. Hablen del programa, comuníquenle a sus amigos, a sus parientes sobre este programa y que está en la página web de la radio www.radiochilefm.cl. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana con otro personaje tan importante como Guillermo Orrego Valdebenito. Hasta pronto.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.